Caramba, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Trascendencia, tu podcast de rock y metal hecho con mucho cariño de Venezuela para el mundo. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu red social favorita como Trascendencia VE. De la misma manera, si deseas participar en nuestro podcast, estamos abiertos a todas las bandas de habla hispana. Solo tienes que escribirnos a contacto@trascendencia.com.ve. Puedes adjuntar tu biografía, alguna foto y algún tema reciente de tu banda, y gustosamente te estaremos escribiendo para acordar una fecha disponible en nuestra agenda. Así que ya sabes. O si prefieres un contacto aún más directo, nuestro WhatsApp es el 58412-379-2839. Estamos disponibles también vía Telegram y Skype por este mismo número que les acabamos de indicar. Bien, y como nunca está de más agradecer, hoy nuestro aprecio va para aquellos que nos apoyan con sus likes en Instagram. Como ya les dije, estamos allí como Trascendencia VE. Nuestros saludos vayan para la gente de Caroline Banda, los colegas de Así el Programa, Vive tu Concierto y Jolly Metal Rock, quienes vienen realizando una excelente labor de difusión también de nuestra música. Saludo también para el productor radicado en España, el hermano Bertrand Cape. También para el gran bajista con un proyecto tremendo en esta misma red social, el hermano Luis Cooper. No se lo pierdan. También para los amigos de la banda de Hardcore Nacional radicado en Argentina, a quienes esperamos tener pronto en este programa, la gente de Sistema 10. Y finalmente el amigo Robops1985, quien tiene unas mascotas preciosas. A todos ellos muchos saludos y nuevamente gracias por el apoyo. Y volviendo a lo nuestro, tenemos ya en línea a nuestro invitado de hoy. Él es vocalista de una agrupación con una particular manera de hacer hard rock o heavy melódico, o como lo quieran llamar. Él es Víctor González, cantante, como ya les dije, de la banda Omnia Transit, que nos viene a contar todo lo referente a este grupo. Así que iniciamos.
Con Julio Aguilar.
Bien, estamos aquí entonces hoy con el amigo Víctor González, directamente desde España. Él es el vocalista de una agrupación de metal en español, Omnia Transit. Bienvenido, amigo Víctor.
Muchas gracias, igualmente, un placer estar en tu programa y nada, deseando pasar un ratito bueno con los oyentes.
Perfecto, perfecto, amigo. Mira, para la gente que no les conoce todavía, cuéntanos de Omnia Transit, ¿qué tiempo tienen? ¿Cómo ha sido para mantenerse ustedes la alineación? ¿De pronto han tenido muchos cambios? ¿Qué sé yo? Y también no puedo evitar también preguntarte el nombre, ¿no? ¿Qué es el significado?
Pues sí, Omnia Transit viene del latín, significa todo pasa o todo es pasajero, y viene a ser un poco la filosofía del grupo. Realmente son muchos años ya también, digamos, la banda, pues la banda se formó hace más de una década, pero siempre el objetivo principal, más allá de que, bueno, ahora la cosa digamos que es más seria, pero siempre el objetivo principal ha sido disfrutar del momento, disfrutar muchísimo el momento, porque al final todo pasa y lo que te queda pues son los buenos recuerdos que hayas podido tomar. Hay una canción del anterior álbum, de Las Vueltas de la Vida, en el que se llama Pasa el Tiempo, precisamente, y en el que narramos un poco lo que es eso, lo que es la filosofía del grupo y el porqué un poquito del nombre, ¿no? Del tema del que todo pasa, porque lo que pasa es el tiempo y lamentablemente pues eso, pues al final hay cosas buenas que hay que disfrutarlas porque luego ya no vuelven a pasar. Entonces un poquito el nombre va en esa línea. Y luego, como te comentaba, pues el grupo tiene más de una década ya desde que se formó. En un principio se formó como un grupito de amigos que querían simplemente pues, disfrutar, hacer música un poquito y poco más. Y bueno, en esa primera formación ya estaban José Fariña, actual guitarra, estaba Juanma Fariña, batería, son hermanos, y Antonio Rodríguez al bajo. Digamos que el núcleo principal de la banda, pues parte de aquel momento, junto con Isra, que metía voces y guitarra en aquella época.
Ok.
Poquito después hay un cambio, se marcha Isra y entran Jorge Pacheco y León a la voz. Luego hay un tercer cambio en la voz que es Oscar. Y finalmente, desde hace 7 años, lamentablemente Oscar tuvo que dejar el grupo por motivos laborales. Y hace unos 7 años aproximadamente, pues entré yo a formar parte de la banda, y desde hace 7 años, pues bueno, pues ahí nos mantenemos los mismos 5.
Perfecto, bueno, sí, realmente estaba leyendo, tienen prácticamente 10 años, ¿no? O algo así.
Sí, algo más de una década, creo que sobre 12 años aproximadamente, una cosita así, un poquito más, unos 11, 12 años quizás.
Sí, ustedes son de Badajoz, así se dice.
Badajoz,
sí. Badajoz, perdón.
Badajoz, sí, con J.
Sí, Badajoz, perdón. Badajoz. Sí, ustedes son de Badajoz. Cuéntanos para los que no sabemos, no conocemos por allá, cómo es la escena, cómo es eso por allí.
Bien, bueno, aquí Badajoz es una ciudad pequeñita, se encuentra en Extremadura, un poquito en el suroeste de España, digamos por encima de Sevilla, para que se puedan ubicar un poquito mejor los oyentes.
Okay.
Y nada, somos casi fronterizos con Portugal, y bueno, pues al ser una ciudad pequeña, tenemos los pros y los contras de una ciudad pequeña, ¿no? Estamos un poquito alejados de Madrid, que quizás es uno de los grandes núcleos a la hora de moverse música, pero también es un territorio muy grande. Extremadura es un territorio, de hecho Cáceres y Badajoz, las dos provincias, son territorialmente las más extensas de España, con lo cual hay multitud de pueblos, y eso pues también nos facilita mucho, por ejemplo, a nosotros el poder salir a tocar a diferentes lugares con bastante asiduidad. Claro. Sí que es verdad que bueno, pues las salidas a Madrid, por ejemplo, o a cualquier otra ciudad, digamos así, más importante, pues nos resulta un poco costoso a nivel de banda. Pero bueno, con este último disco, con Examen de Conciencia, sí hemos tenido la oportunidad de poder ya salir más tiempo fuera, digamos, poder dar conciertos tanto en Huelva, que es otra provincia, como Sevilla, como Madrid, etcétera. Y si nos ha permitido un poquito, pues ya eso, ya salir un poquito más hacia afuera, pues la verdad que se está moviendo el disco genial, tanto aquí como también por allá, por Latinoamérica, que estamos haciendo varias entrevistas y la verdad que a la gente le está gustando. Entonces, bueno, pues...
Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo defines el estilo de la banda? Porque, digamos, no es el típico heavy metal, vamos a decir, barroco, ¿no? Ustedes son un poco más melódicos y... No sé, quisiera que nos hablaras un poquito de eso, del sonido de ustedes actualmente, sus influencias.
Sí, es que en cuanto a influencias, el grupo es bastante, digamos, diferente unos de otros. Todos tenemos, digamos, el núcleo común. A todos nos gustan siempre las grandes bandas, ¿no? Pues Maiden o Metallica,
claro,
etcétera. Los Bandit Totten siempre. Pero luego, individualmente, cada uno, digamos, que disfruta más con un estilo que con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de José Fariña, pues le gusta mucho el tema del punk o el rock urbano, que le llamamos aquí el rock estatal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el hard rock de los 70, el glam, un poquito de los 80, los grupos en esa línea, más melódica. Jorge Pacheco, el otro guitarra, por ejemplo, le gusta más el heavy clásico, el thrash metal, por ejemplo, grupos como Testament, etcétera.
Okay.
Antonio viene de una línea más entre hard rock y un poquito más también rock estatal. Y Juanma, el batería, pues le gusta, es súper fan de Ozzy Osbourne y de, por ejemplo, y de Mago de Oz, ¿no? Del folk metal y de Ozzy Osbourne.
Ah, entonces, claro.
Lo que tratamos siempre, pues un poquito de que al final todas esas músicas que también nos inspiran, o esos, digamos, sus géneros que nos inspiran y que nos gustan, que al final tengan cabida también en todas las canciones. Y es por eso que, bueno, no hacemos un heavy metal clásico, ni todas las canciones quizás tengan ni siquiera el mismo estilo, sino que intentamos, pues yo que sé, hay temas que suenan a lo mejor más a rock, otros tienen a lo mejor un estilo más thrash metal, tienen una pegada más thrash metal, otros tienen a lo mejor pueden dar un poco la visión de eso, de a lo mejor de un heavy más barroco, como bien decía, más al uso. Uh-huh. Pero sí que nos gusta eso, nos gusta jugar muchísimo con los subgéneros y mezclarlos, digamos, con el sonido del grupo. Al final, cuando tú consigues esa posibilidad, lo que consigues es un disco muy, muy diferente, ¿no? Muy que la gente lo escucha, lo mismo hay una canción que no le gusta, pero la siguiente, por ejemplo, sí le puede gustar por el estilo. Entonces, la verdad que consigues abrirte a muchísimo más público y a nosotros que nos gusta también. Es algo que no nos gusta encasillarnos en un estilo al 100%, porque creo que nos limita mucho creativamente. Entonces preferimos eso, preferimos estar abiertos a los diferentes estilos, a los diferentes subgéneros, que gracias a Dios pues el rock es muy, no sé, muy vivo en ese sentido.
Claro, claro. Mira, y también te iba a preguntar, ya que te decía que de pronto no es un heavy así a la usanza clásica, la portada de ustedes tampoco es algo muy común, ¿no? En el mundo de heavy. no hay una figura mitológica, no hay un demonio, es como un salón de clases. Y bueno, el álbum, el título tiene que ver, Examen de Conciencia. Cuéntanos de qué va este concepto, cómo fue esto.
Sí, hay algo que, por ejemplo, en la banda es, digamos, innegociable, que es el tema de las letras. Desde el inicio de la banda, nosotros utilizamos las canciones como vehículo de denuncia de todo aquello que no nos gusta. Okay. Entonces, ha habido discos, por ejemplo, el anterior era un disco quizás un poquito, hacía una revisión más histórica. Vivíamos un momento político en España un poco convulso también y tenía un lado más político. En este lo que hemos hecho ha sido denunciar cosas que son universales, que a nadie le pueden gustar. Entonces, pues bueno, tratamos temas desde la inmigración al fanatismo religioso, al tema del bullying, la anorexia, la explotación infantil. Son varios temas que por desgracia los sentimos muy de cerca, que al final nos influyen, digamos, en nuestra vida y teníamos esa necesidad de denunciarlo y de hacer que la gente hiciera un poquito de examen de conciencia sobre esos temas, ¿no? Ahora que el mundo va tan loco que parece que digamos que volvemos atrás y que ponemos en tela de juicio cosas como el tema, por ejemplo, del racismo, ¿no? Vemos, yo qué sé, Bolsonaro, sí, por ejemplo, en Brasil, o Trump en América, y vemos ese tipo de gobernantes que han salido y que manejan una población afín, por ejemplo, a un tema tan que tenía que estar ya completamente superado como es el racismo, ¿no? Entonces, nosotros incidimos mucho en eso, en ese tipo de temas, de cuestiones, porque realmente nos desespera un poquito la situación actual, digamos. Tenemos la necesidad de denunciarlo y de hacer reflexionar a la gente si de verdad están de acuerdo con este tipo de cuestiones. Hay que ponerse en la piel de una persona que por cualquier motivo necesita salir de su país e ir a otro en busca de un futuro mejor para él o su familia. Y necesitamos ser empáticos con ese tipo de personas y entender que no vienen a por ejemplo, en España, ¿no? No vienen a quitarnos el trabajo, no vienen a cambiar nuestra sociedad, sino que vienen a aportar su granito de arena y vienen a buscar un futuro mejor para ellos mismos. Entonces creo que todo lo que se salga de esa ideología, creo que no se puede ni siquiera ni discutir. Es simplemente una sarta de mentiras que utiliza un grupo de personas simplemente para demonizar a la gente que viene de fuera. Entonces teníamos ese tipo de necesidades y eso, y de que sobre todo de que nosotros hicimos el examen de conciencia cuando compusimos el disco y que la gente ahora al escucharlo pues también haga un examen de conciencia, reflexione, porque son temas que realmente no deberían de tener discusión.
Excelente, excelente, me parece buenísimo. Sobre todo, como tú dices, la parte del racismo, eso es importante y parece mentira, como en cierto modo parece que vamos hacia atrás, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí, y en muchos temas. O incluso avanzamos pero mal, ¿no? Por ejemplo, con el tema del bullying o la anorexia. Yo, por ejemplo, lo achaco mucho a las redes sociales, las benditas redes sociales que nos permiten cosas como, por ejemplo, esta, el que estemos ahora mismo en contacto y una entrevista a miles de kilómetros de distancia, pero también el bullying, por ejemplo, que ha existido siempre, el acoso escolar, que ha existido siempre, pero ahora digamos que va a otro nivel. Ahora está el niño que pega en clase, está el niño que lo graba y está el niño que lo ve y le da el like. Es decir, ahora ya no hay un son, hay tres abusones en ese sentido. Y creemos que, claro, que las redes sociales están muy bien, pero también en ese examen de conciencia deberíamos de educar también a nuestros menores de, bueno, pues, cómo se debe utilizar realmente una red social. Y que una red social no es para eso, no es para reírse de un compañero. Y menos cuando le está pegando a otro compañero, ¿no? O la anorexia, por ejemplo, que en este caso, pues, bueno, la anorexia o la vigorexia, por ejemplo, de que aquí por lo menos en España hay muchísima influencia del tema de las redes sociales para con el tema del físico, ¿no? Las chicas ven a las chicas de moda, las ven en Facebook y tratan de ser como ellas, se visten como ellas, imitan todo, desde la pintura de la cara, desde el maquillaje a la forma de vestir, a todo. Y realmente eso hace que las chicas o los chicos, por ejemplo, todos así súper fuertes y demás, pues descuiden lo más importante, que yo creo que es tener cerebro. Pensar que es leer, cultivarse en ese sentido, y no tanto el físico tiene importancia, pero a fin de cuentas es algo que desgraciadamente cuando crezcan y tengan, vayan cerca de la cuarentena o de la cincuentena, pues se darán cuenta de que el físico poco te ha servido lo que hayas hecho los primeros años de tu vida. Entonces sí, vamos mucho un poquito en contra de eso, de que creemos que ahora mismo, por ejemplo, se le está dando demasiado culto al cuerpo y poco a la mente. Y las redes sociales influyen mucho en eso, porque claro, pues las chicas se encuentran con que tienen que ser iguales que esas chicas de moda, o los chicos como esos chicos de moda. Entonces estamos, digamos, poniéndoles un estereotipo que en muchos casos no se llega a cumplir y que a las chicas pues les lleva, por ejemplo, o a los chicos, les lleva pues a caer en enfermedades como puede ser la anorexia o la bulimia. Entonces, pues bueno, pues tratamos ese tema también porque creemos que es muy importante y de hacer, digamos, despertar a los chicos que el cuerpo no es esencial, no es algo que hay que cuidarse, por supuesto, pero no es lo principal. Tienen que estudiar, tienen que abrir su mente, leer mucho y sobre todo tener unos estereotipos que sean diferentes y que cada uno tiene que estar contento con cómo le ha tocado ser y ya está. No preocuparse tampoco de tener que parecerse todos a George Clooney o todo este tipo de gente, ¿no? Cada uno es como es y no hay más.
Es así, totalmente, totalmente. Mira, ¿con qué canción quisieras iniciar el programa para nuestros oyentes y quisieras hablarnos también de ella un poquito?
Bueno, pues a mí, por ejemplo, es una de las canciones que más me gusta del disco, que si Dios quiere pronto haremos un videoclip, que será Monstruos de Papel, que es el tema que abre precisamente el disco, y te lo resumo un poquito la historia. Nuestro guitarra Jorge tuvo la suerte de poder viajar a Alemania y fue a un campo de concentración de la Alemania nazi. Estuvo en Auschwitz.
Ajá, wow.
Y allí hay un museo. Uh-huh. De cuando estaban allí recluidos los niños judíos, pues lo único con lo que les permitían, digamos, jugar o entretenerse era con lápiz y carboncillo. Con carboncillo y con un papel. Entonces, hay allí un museo donde están expuestos todos los dibujos que hacían los niños judíos cuando estaban allí recluidos. Y es realmente es impresionante. Animo a cualquiera que nos esté escuchando a que entre y que lo investigue, porque la verdad que es una pasada verlo, cómo retrataban los niños judíos, cómo retrataron el holocausto nazi. Es una auténtica pasada ver los dibujos, se te pone la piel de gallina solo de pensar que son dibujos hechos por niños de 7, entre 7 y 13 años. Es una auténtica barbaridad, y de ahí nació Monstruos de Papel, que es eso, es la visión, digamos, del holocausto, pero desde la visión de un pequeño.
Muy bien, disfrutémosla.
Para aquellos que portan la muerte en su piel.
Bien, volvemos con el amigo Víctor González. Él nos está hablando principalmente del álbum, el nuevo álbum de la banda Omnia Transit, Examen de Conciencia. Nos habla de que el mensaje principal aquí es una reflexión, o cómo también nos afectan las redes sociales, ¿cierto, amigo?
Sí, exactamente. Son realmente, como te comentaba, son problemas que nos atañen de cerca. Sí. El guitarra, vamos, todos los de la banda, pues desgraciadamente no vivimos de la música. Entonces, bueno, pues tenemos nuestros trabajos aparte de la música. Y, por ejemplo, en el caso de José, es profesor de un instituto aquí en Badajoz. Y claro, pues lo tiene cerca, el tema del bullying, por ejemplo, la anorexia, y son dos composiciones de él por ese motivo.
Claro.
Por ejemplo, Jorge Pacheco, pues tiene un compañero que sufría, vamos, y sufre una discapacidad, y en honor, digamos, a su compañero, pues escribió la canción de Héroes, que trata sobre la gente que sufre alguna discapacidad y su forma de ver la vida. Tiene muchísima más vitalidad que los que en teoría estamos sanos al 100%, ¿no? Sí. El chico tiene unas ganas de vivir y un afán de superación terrible. Y luego, pues bueno, por los que a lo mejor no sufrimos nada, no tenemos una enfermedad o no sufrimos ninguna discapacidad, pues muchas veces por tontería nos estamos quejando todo el día. Entonces, pues bueno, trata un poco sobre eso, sobre esos héroes anónimos que cada día pues se superan y cómo, yo qué sé, cómo salen adelante con cualquier discapacidad que puedan tener.
Es así, es así. Yo también difiero un poco de las redes sociales como se están manejando ahorita, te digo, y lastimosamente también estamos en un momento, no sé si es una generación tan sensible, ¿sabes? No se puede decir nada porque todo les duele, todo les ofende, y es un poquito lamentable, te digo. Por más
aquí, te escucho. Aquí en España le hemos puesto hasta nombre a ese tipo de personas. Aquí, por ejemplo, se les llama los ofendiditos.
Ah, bueno. Sí, lo he leído por ahí.
Sí, es un poco despectivo el término, pero sí, el tema de los ofendiditos. Realmente ahora cuesta mucho el hacer algo que no ofenda a un colectivo. Pero sí, también va un poco por ahí. Las redes sociales yo ahora las considero, lo trato muchas veces en algunas entrevistas y lo comparo con los vomitorios de la antigua Roma. La gente llega a una red social también y tampoco tiene filtro, es decir, con el anonimato de una red social te permite soltar la burrada más grande del mundo y sin importar las consecuencias. Entonces también es un poco eso, recuerda un poco como los vomitorios de la antigua Roma. La gente vomita su, con todo el perdón de la palabra, vomita sus mierdas en Facebook o en Instagram y le importa nada y las repercusiones que pueda tener. Y creo que eso tampoco, o sea, tenemos que ser coherentes y tenemos que saber también que, bueno, pues que no todo vale, no cualquier opinión es válida, ¿no? Y hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse y somos una generación que, yo personalmente, yo son ya cerca de los 40 y para nosotros las redes sociales pues nos han llegado un poquito tarde, pero tenemos la madurez suficiente como para entenderlas de una manera, digamos, coherente. Pero claro, nuestros chiquillos, los más jóvenes, es algo que entran en una red social sin haber sido educados en cómo se debe utilizar. Y nuestros mayores tampoco. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo, por ejemplo, mis padres, o bueno, los padres de cualquiera de los de nuestra generación, entran en Facebook, ven un meme y le dan la misma credibilidad que una noticia del telediario. Y eso tampoco, hay que enseñarles que no todo lo que aparece en Facebook o en cualquier otra red social es verdad, sino que, claro, es simplemente la opinión de una persona, que esa persona la ha puesto y ya está, no es una información oficial, ni mucho menos. Entonces, claro, somos una generación que estamos obligados un poquito a educar a nuestros menores cómo se debe utilizar las redes sociales, y también a nuestros mayores a que entiendan que las redes sociales no son la verdad absoluta. Y bueno, pues sí, otro examen de conciencia a hacer también, desde luego.
Sí, vale. Aquí ocurre mucho, ¿cómo te explico? Yo no puedo evitar que no me moleste. Ahí me dicen, pero ¿qué te ha pasado, hombre? Hace 5 años te encantaba ver desnudos, ver a las mujeres luciéndose. Ahora te molesta, ¿qué te ocurrió? Sucede, por ejemplo, en mi caso, siento que mucho de la muestra sexual tan abierta que hay ahora en las redes sociales me parece que no está bien. Yo no quisiera que un hijo mío se meta en Facebook y lo primero que vea en los stories sean fotos de muchachas vendiendo sus OnlyFans. ¿Me entiendes? Sí. No quisiera que mi padre, cuando revise mis amistades de Facebook, si lo quisiera hacer, consiga puras personas que hablan de como te digo, de torturas o cosas de esas, que está bien, todos tenemos fantasías, todos tenemos nuestras preferencias, eso es respetable, pero no creo que tenemos el derecho de mostrarlas tan abiertamente en un lugar donde hay niños, hay adultos, hay gente con otros pensamientos distintos. Entonces tiendo a chocar. Yo, la gente que me está escuchando dirá a lo mejor que soy un aguado o que soy un aguafiestas, pero siento hasta cierto punto me parece que está mal. Me parece que está mal sexualizar tanto las cosas en las redes. Uno tiende a idealizar esas cosas. Empiezas a ver a esas mujeres y dices, ¿será que algún día voy a alcanzar algo así? ¿Será que es inalcanzable? ¿Será que soy muy feo también, como dices tú? Entonces empieza a volverse todo como un mundo entre fantasía y algo extraño, ¿sabes?
Sí, exactamente. Es el tema que te comentaba, la anorexia. Se colocan unos estereotipos de chicas que luego, por ejemplo, no sé, el resto de digamos, la inmensa mayoría de chicas a lo mejor, pues no pueden llegar a ese tipo de cuerpo o a ese tipo de maquillaje, etcétera.
Sí.
Y al final eso le supone una carga, ¿no? Me imagino, por ejemplo, pues yo que sé, una chica que tenga un poquitín de sobrepeso, simplemente un poquitín, la sensación que tiene que tener de no poder colgar una foto a lo mejor en su Facebook de imagen simplemente porque, oye, pues es que estoy gordita. Uh-huh. No tiene que importar eso. Yo creo que estamos sometiendo a los chavales a una presión que nosotros no hemos tenido. Yo con 18 años o con 16 no tenía la presión de tener que salir guapo en una foto y colgarlo en Facebook y que los demás me den likes. Yo con 17 años me salía con mis amigos, me tomaba unas cervezas, íbamos al garito de moda, cantábamos y lo pasábamos en grande. Y ya está, simplemente no hay que salir y hacerte una foto con tu ropa de gala de ese día y que la gente te dé likes. Y si no te da likes es porque no eres lo suficientemente guapa o guapo. No, ni qué leche, qué va, no importa nada de eso. Lo que importa es pasárselo bien con los amigos, disfrutar y acarrear esas experiencias para tu vida, porque todas las etapas pasan, como dice el nombre del grupo también.
Así es.
Todas esas etapas pasan y al final serán cosas que echen de menos. El tema de haber disfrutado con la intensidad que merecen de su adolescencia y de haber pasado pues luego más tarde a la madurez. Entonces, sí es verdad que en algunas cosas hacen flaco favor las redes sociales. Y luego, como tú bien dices, somos responsables en cierta manera de todo lo que emitimos. Nosotros con las letras, por ejemplo, procuramos ser muy responsables porque por suerte tenemos muchos niños que nos siguen. Yo tengo un chiquillo con 8 años y mi hijo canta las canciones del grupo, con lo cual me veo en la responsabilidad de hacer un tipo de letras que sí, desde el punto de vista, por ejemplo, en nuestro caso, de ser una crítica, pero también de utilizar un lenguaje que no sea un lenguaje obsceno, de no sé, que no sea un lenguaje, por ejemplo, ni mucho menos tampoco tratar temas machistas ni nada por el estilo.
Claro.
Porque tengo no sé, me veo en la obligación de que mi hijo se eduque con mi música, o de que tu hijo, por ejemplo, si los tienes, ¿no? Pues se eduquen con nuestra música y no sea, digamos, algo que les lleve a pensamientos erróneos o yo qué sé, o en el caso, por ejemplo, del reggaetón, ¿no? Que tanto, por ejemplo, digamos que somete a la mujer en este caso.
Uh-huh.
Yo veo que hay estilos, por ejemplo, que son un poco controvertidos en cuanto a eso, en cuanto al tipo de letras o cómo están escritas esas letras, porque creo que no es justo y después de todo lo que se lucha por el tema del feminismo, por ejemplo, luego llega el señor Daddy Yankee y en una canción destroza todo lo que hace el movimiento feminista. Entonces, son difíciles de entender, la verdad.
Sí, es lamentable, pero tenemos esa dualidad, ¿no? Y se está normalizando el hecho de rebajar a la mujer a esos niveles. Yo soy enemigo de la normalización, que cada vez para las personas es más normal y es algo que no debería ser así, pues.
Sí, no, para nada. Es que, como lo comentábamos antes, normalizamos todo. Normalizamos que un señor con los ideales que tiene esté gobernando probablemente el país más poderoso del mundo, ¿no? Como es el señor Trump o Bolsonaro, ¿no? En Brasil o aquí, por ejemplo, en España, pues que un grupo, por ejemplo, un grupo político tenga peso, o un grupo político de ultraderecha tenga peso, por ejemplo, peso político, ¿no? Que haya gente que lo vote. Boris Johnson en Italia, Salvini en Italia, Boris Johnson en Inglaterra, Salvini en Italia, son personajes con un ideario fascista, un ideario nazi, y están al frente de países poderosísimos, como pueda ser Italia, como pueda ser Gran Bretaña, como pueda ser eso, ¿no? O Brasil o Estados Unidos. Entonces creemos que estamos normalizando aspectos que por los que hemos luchado no hace demasiado. Estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial fue en el siglo XX y hemos olvidado, a menos de 100 años, hemos olvidado todo lo que supuso eso. La cantidad de muertes que llevó, la cantidad de opresión a ciertos grupos raciales, prácticamente se ha olvidado. Ahora, yo no hace mucho, y lamentablemente me tenía que reír porque veía un comentario de un chico latino en Facebook alabando a los nazis. Y yo decía, pero por Dios, si es que los nazis hubieran matado al primero. Porque ellos, todo lo que no fuera raza aria, no lo consentían. Es decir, ¿cómo puede un chico latinoamericano, por ejemplo, o un chico musulmán, cómo puede alabar el nazismo? Pues ese tipo de cuestiones las ves en Facebook.
Y es una locura, parece un chiste, parece una mentira, y es verdad.
Es una realidad, te lo puedo asegurar, porque yo me quedé asombrado, y el chico además lo defendía, pero a capa y espada, y yo decía, pero por Dios, pero si es que... O sea, ¿no te das cuenta de que hubiera sido de los primeros junto con los judíos y los comunistas? Hubiera sido de los primeros. Entonces, la verdad que suena chiste, pero desgraciadamente es la realidad. Y creo que es eso, ¿no? Va un poco con la normalización extraña que hacemos de algunos aspectos a día de hoy.
Se nos hace muy común todo. Mira, vamos a volver al disco. Es que hay tanto de qué hablar, y sobre todo con este encierro. Ya te voy a preguntar cómo está lo del COVID también por allá. Quería que nos contaras un poquito. Tengo entendido que tienen dos álbumes antes de este disco, Examen de Conciencia. También tuvieron, creo que, un par de demos, ¿no?
Sí, hay una demo que, bueno, esa la verdad que no creo que no está accesible, digamos, en ningún sitio. Es una pequeña maqueta, tampoco tenía un gran sonido. Uh-huh. Y luego está el disco donde está La Dignidad, que está en descarga directa en la página web del grupo, www.oniatransit.com.
Okay.
Y está el disco de descarga, está allí el disco de descarga directa para quien lo quiera. Y ahí, por ejemplo, en esa formación de ese disco estaba Óscar, el anterior cantante, antes de que entrase yo.
Okay, okay.
Y luego Las Cosas de la Vida, Examen de Conciencia, que sí que están en las principales plataformas digitales, en Spotify, Deezer, etcétera, y también en YouTube.
Okay.
Y sí, sobre todo Las Vueltas de la Vida, que fue digamos el disco de cuando yo entré, pues fue un disco que nos abrió muchísimas puertas a nivel nacional, sobre todo, pues nos dio la oportunidad de tocar en grandes festivales, compartir cartel con bandas que idolatramos y que seguimos desde pequeños, y también es un gran disco que le tenemos un montón de cariño, sobre todo porque además estuvimos girando durante muchos años con él. Y nos llevó eso, nos abrió muchísimas puertas en muchísimas ciudades, muchos conciertos y la verdad es que le tenemos un montón de cariño. Y luego ya pues llegó Examen de Conciencia, que bueno, creemos que conseguimos el salto de calidad que necesitábamos, lo conseguimos con este disco también.
Excelente, Víctor, y eso te iba a preguntar, la evolución de un disco a otro, ¿no? Siempre es notoria, ¿no? En este caso es así, ¿verdad?
Sí, creo que es algo que le ocurre a todos los músicos, ¿no? Siempre al final necesitas superar lo que ya has hecho anteriormente. Y bueno, de dónde está La Dignidad, por ejemplo, a Las Vueltas de la Vida, había un cambio real entre de diferencia de estilo de ese primer disco al segundo, ¿no? Dónde está La Dignidad es un disco que suena más a rock urbano. El rock, por ejemplo, no sé si conocen allá, pues conocen Extremoduro, Marea, Barricada.
Sí.
Grupos españoles que, pues bueno, pues Dónde está La Dignidad suena un poco en esa línea. Las Vueltas de la Vida, que ya es cuando entro yo, pues por mi registro también vocal, pues ya es un grupo ya es un disco que digamos que tiene ya un tono más heavy metal, más rockero también, pero bueno, pero más tirando un poquito a eso, al heavy metal y canciones un poquito incluso de thrash metal. Entonces, bueno, pues hicimos ahí una pequeña evolución y finalmente con este pues necesitábamos sobre todo eso, dar un salto, no cambiar lo que te comentaba, ¿no? De que nos influyen diferentes estilos de música y plasmarlos en el disco, sino también mucho de la calidad de la composición y luego aparte la calidad luego de la grabación. Y creo que finalmente lo conseguimos, aun siendo un disco también completamente autoproducido, pero es un disco con el que hemos conseguido sacar muchísimo mejor sonido, también hemos contado con un estudio mucho más profesional y hemos conseguido eso, hemos conseguido dar un salto de calidad que para el que lo escuche pues seguramente pues sea bastante evidente. Y nosotros, pues sí, nos ha llevado mucho trabajo, pero nos alegramos mucho porque creemos que al final ese pasito hacia adelante que queríamos dar, pues lo hemos conseguido.
Ahora mismo, Víctor, ¿cómo ves el panorama musical ahora que todo es por streaming, ¿no? Por estos nuevos medios digitales? Ya de pronto, para muchos, ¿no?, está muriendo el formato físico, ese cambio, ¿no?, esa transición. De pronto ya no es como antes, que las ventas eran millones de discos, ahora todo depende de views, de reproducciones de YouTube. ¿Cómo ven ustedes ese cambio? ¿Cómo se manejan en ese aspecto?
Sí, lo aceptamos sin más. Es decir, sabemos que a día de hoy, por ejemplo, pues es complicado el tema del formato físico. Aún así, nosotros somos partidarios y siempre sacamos un número de copias del CD, porque personalmente a mí me encanta el tema del CD. O sea, yo soy de los que todavía se compran el CD, de los que todavía leen el libreto entero. Sí. Y a mí me gusta muchísimo eso. Tengo multitud, tengo una gran cantidad de CD porque me gusta mucho. Y bueno, pues siempre que puedo compro alguno de la banda que me interese. Y creemos mucho en ese formato, pero también entendemos que a día de hoy, bueno, pues las nuevas tecnologías, digamos, que nos llevan un poco a eso, al streaming, a la escucha digital, ¿no? A través de redes, por ejemplo, como puede ser Spotify o Deezer, etcétera.
Sí.
Y bueno, pues nosotros lo que hacemos siempre, pues, es simplemente eso, utilizar los dos formatos. Automáticamente el disco, por ejemplo, Examen de Conciencia, salió a la par, salió el formato físico, y a la misma vez, pues, estaba ya en como te comentaba, pues en Spotify, en Deezer, en las principales, en YouTube, las principales redes de escucha, ¿no? Y creemos que, bueno, pues es quizás el futuro. Sí que habrá siempre nostálgicos, ¿no?, que nos gustará el tema de lo que hablamos, de un vinilo o de un CD, que nos encantará, por ejemplo, el tenerlo, pero bueno, claro, el futuro nos lleva por ese camino y sí, es el que tenemos. Y hombre, pues luego, por ejemplo, con el streaming, nosotros lo que sí notamos mucho, por ejemplo, pues eso, el tema de, sobre todo, los directos, ¿no? Como bien decías, en esta época de confinamiento difícil, pues el tener que hacer un concierto, tenerlo que hacer desde el local de ensayo, tenerlo que hacer digamos, desde otro concierto, pero desarrollarlo en otro sitio, pues bueno, pues es un poco, digamos, no sé, no es igual, la sensación no es la misma. Nosotros hemos tenido la suerte de poder volver a tocar en directo después de 6 meses y medio que llevábamos sin poder hacerlo, y bueno, pues el concierto, te puedes imaginar, la gente sentada en un asiento, a metro y medio de distancia unos de otros, sin poder comer, sin poder beber, sin poder fumar, sin poder abrazarse, sin poder saltar en un concierto de rock, pues bueno, pues es bastante extraño la sensación, porque todo con su mascarilla o con los tapabocas, ¿no?, como dicen allá.
Sí.
Y claro, pues una sensación muy extraña. Al final parece que, bueno, estás tocando casi como para marionetas o algo por el estilo, pero lamentablemente es la situación que nos ha tocado vivir. Y creemos que, bueno, pues al menos hemos podido tener la oportunidad de quitarnos el gusanillo. Y ahora, pues, aprovechar los diferentes medios. Pues allí, por ejemplo, hemos tenido la suerte de participar en Argentina en un festival online. También en otro en México. Estamos a punto de uno en Perú también. Y otro en México que volvemos dentro de poco. Y son festivales en streaming. Que bueno, pues nos dan la oportunidad de que nos conozcan, pero sí que obviamente no tienen la vitalidad y la retroactividad que, por ejemplo, te da un directo, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que esto es muy vivo, porque tú le ves la cara al que está delante tuya, y si está contento, pues oye, pues genial, porque te vienes arriba. Y si está triste, te vienes más arriba todavía, porque dices, coño, no le está gustando, pues voy a hacer que le guste de verdad, ¿no? Y le pongo más empeño. Entonces, una banda necesita esa retroactividad con el público, y creo que, bueno, pues lamentablemente creo que vamos para largo con este tema del COVID y tardaremos en volver a esa normalidad un poco.
Lastimosamente. Cuéntanos, Víctor, la canción que nos quieras presentar ahora a los oyentes.
Pues creo que, bueno, la canción, por ejemplo, de la que sacamos el adelanto sería Jugando a Ser Mayor. Fue el tema de adelanto del disco, es una canción muy bonita y el videoclip está genial. Bueno, se lo recomiendo a los oyentes también, si le pueden echar un vistazo en YouTube, y creo que sería una buena canción. Habla sobre el tema de la explotación infantil, que lamentablemente pues existe en el mundo, y trata sobre eso, sobre que los chicos no tienen que digamos madurar tan rápido. Hay que dejarles ser pequeños, hay que dejarles disfrutar de su infancia, dejarle jugar, y no hay que hacer, yo qué sé, las chicas que, por ejemplo, de repente con poquísima edad son madres, o los chicos, por ejemplo, yo muchas veces lo comento, ¿no? Pues para tener un iPhone los pobrecitos chicos africanos que se dejan la vida en una mina de coltán para poder sacar las piezas para hacer los microchips de los teléfonos, ¿no?
Así es.
De cuestiones que en muchos países, por ejemplo, o en Chile, ¿no? En el salar tan grande que hay en Chile, pues como los niños, por ejemplo, recogen allí el tema de la sal y demás, exponiendo su piel y exponiendo su vida desde tan pequeñitos. Ese tipo de cuestiones que nosotros, por ejemplo, nos impactan muchísimo y decidimos hacer esa canción, Jugando a Ser Mayor, para eso, para que todos los niños puedan disfrutar de su infancia.
Excelente, excelente. Disfrutemos de este gran mensaje de los hermanos de Omnia Transit. Ya volvemos. Bien, continuamos con el hermano Víctor González, el vocalista de la agrupación Omnia Transit, que nos está hablando un poquito del mensaje de la banda, buscando siempre un mensaje de conciencia dentro de un marco de lo que es el heavy rock melódico. Amigo, quería preguntarte también acerca de cómo ves tú actualmente, ¿no?, el panorama, ya que me estabas mencionando que no es lo mismo dar un concierto, vamos a decir, por internet, ¿no? Se extraña, sobre todo en el metal, uno depende mucho de la parte del factor orgánico, ¿no? Esa vibra, ese contacto con la gente, con el público, ¿no? Y entonces, ahora bajo estas circunstancias de este virus que nos está quejando, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo, bajo tu óptica, ¿no? ¿Algún día se irá esto? ¿Tendremos que convivir con esto así como se convive con el SIDA? ¿Cómo ves el panorama?
Hombre, yo creo que sí, que nosotros, bueno, como dice el nombre del grupo también un poco, todo pasa. Y yo creo que, bueno, hay que ser positivos y creemos que más tarde que, o sea, perdón, que más pronto que tarde, pues esto se tiene que acabar. Seguramente pues será mediante alguna vacuna que por fin pues nos permita el poder salir a la calle y el virus este pues acabe siendo pues bueno, pues como el sarampión o como todos esos virus que nos aquejaban hace décadas y que bueno, luego ya con una inyección digamos pues son curables. Entonces bueno, pues tenemos la sensación de que ojalá que pronto volvamos a la normalidad, porque sí que ahora mismo es todo muy raro, es una... Dar un concierto, que como te comentaba, hemos tenido nosotros la oportunidad, un concierto en vivo es muy raro, pero luego también eso, pues ver un festival. Nosotros este fin de semana estábamos en un festival teníamos, digamos, un festival en Argentina, en Metal Argentum, okay. Y también uno aquí en España, ¿no? De una causa benéfica para recaudar fondos para una organización que se dedica a los niños que tienen enfermedades, pues, que no diagnosticadas o que tienen enfermedades que no... de las que no pueden salir, irreversibles, uh-huh. Pues se dedican a alegrarles la vida a esos chicos, ¿no? Llevan cuentos, llevan cositas así, es una organización genial y decidimos, lógicamente, pues participar para recaudar todo lo que se pudiera de dinero para la asociación.
Oye,
y bueno, fabuloso. Pues claro, pues, en el sofá de casa viéndonos a nosotros, pero también viendo al resto de bandas que participaban. Y claro, pues ves la intención de todos y cada uno de los grupos, de que ponemos el máximo de los empeños en que todo salga bien y que la gente pueda disfrutarlo, pero obviamente no, a través de un móvil o a través de un ordenador no es la sensación la misma que un directo, ni mucho menos. Entonces, creo que es un momento muy difícil, de que los grupos tenemos que aguantarlo, que tenemos que soportarlo, porque... Muchas veces se habla de que, bueno, de que aquí en España, creo que tenéis la sensación equivocada de que aquí en España ya pasó todo y que va. Aquí, cuando digamos que tuvimos un primer confinamiento en marzo, luego el verano ha estado un poquito semi-normal, pero luego, nada, en septiembre, por ejemplo, la vuelta al cole de los pequeños es una locura porque están todos los chiquillos con tapabocas toda la duración de las clases, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Los chicos están en clase con tapabocas, sentados en pupitres con distancia de seguridad, etcétera. Entonces, bueno, pues está siendo todo muy complicado y además tenemos encima la desgracia de que está habiendo rebrotes y todo ello antes de que venga la segunda ola que ya se espera de coronavirus. Es decir, sin que supuestamente haya llegado la segunda ola, ya hay muchos rebrotes y ya hay otra vez muchos afectados en España, con lo cual... da miedo la sensación que tenemos de que otra vez nos van a volver a encerrar en casa y creemos que como población tampoco hemos hecho las cosas demasiado bien. Aquí el verano la gente enseguida se ha pensado que bueno, que habíamos derrotado al virus y la gente ha salido a la calle como si no hubiera ya nada y realmente el virus seguía existiendo y al final pues nos hemos encontrado con que estamos otra vez en semiconfinados y que si esto no va mejor, en poquísimo tiempo volverán a confinarnos otra vez en casa. Entonces la situación es muy difícil.
Esperemos que no sea así. Sí había escuchado acerca de los rumores de un rebrote y de verdad que eso sí es preocupante, bastante preocupante. Dígame cómo estaba o cómo estuvo Italia, ¿no? Bastante mal también, sí. Bastante mal. Y bueno, tendremos...
Es que Europa se enfrenta ahora al invierno, entonces bueno, pues... para nosotros ahora mismo, cuando entra el invierno, pues con a la gripe común, digamos, pues tenemos que sumarla ahora al coronavirus también. Entonces, bueno, pues es la segunda ola, digamos, que se espera a partir de eso, pues de este finales de este mes, de octubre, noviembre. Pero es que ya hay muchos casos en España, por ejemplo, de casos positivos o de gente que está en UCI. Y si ahora estamos así, pues cuando venga la ola de gripe junto con el coronavirus a finales de este mes o noviembre, que es cuando se espera, vamos a estar mucho peor. Entonces, claro, la situación es muy complicada porque, claro, inevitablemente creo que nos volverán a encerrar, creo.
Esperemos que no. Y bueno, te iba a preguntar también esto. ¿Qué es lo primero que piensas hacer una vez superado este problema de este virus?
Uf. Bueno, ya te digo, nosotros, por ejemplo, yo pudimos volver a la normalidad, ¿no? Cada uno de nuestros diferentes trabajos también, cuando pasó, digamos, la primera ola, y pudimos volver un poquito a la normalidad. Pero no sé, yo para mí lo primero, o lo que más me gustaría, sería que pudiésemos dar, no nosotros, sino un montón de bandas, pudiésemos dar un grandísimo festival con muchísimo público, teniendo la seguridad que, bueno, de que no te puedes contagiar porque esto ya haya pasado y que todo el mundo vuelva a estar como estaba antes, que la gente vuelva a abrazarse, a saltar cantando una canción, sin mascarillas, sin tapabocas, que todo vuelva un poquito a esa normalidad, como se disfrutaba antes un festival o se disfrutaba un concierto, que podamos volver un poco a eso. Yo creo que será el síntoma inequívoco de que hemos podido volver a una normalidad y volver a disfrutar de algo para mí, por ejemplo, tan importante como es la música, y sobre todo, pues eso, pues un concierto en el que podamos estar nosotros o no, simplemente ir a verlo. Pero por poder volver un poco a eso, disfrutar un poco de la música y sobre todo de un concierto, quizás sea lo primero.
Yo deseo también eso, porque aquí no se ha normalizado realmente como debería ser eso que tú me estás contando, ¿no? Muy poca gente está yendo a sus lugares de trabajo. Aquí muchos problemas de salubridad. Por lo mismo no se ha podido llegar a nada parecido a una medio normalización. Me encantaría, por ejemplo, eso, que hubiera poder asistir a un show y abrazarme con todo el mundo y poder tomarme una cerveza. Aquí hay una ley, aquí hay una especie de ley seca, no decretada. Entonces no puedes ni siquiera ir a la esquina, comprarte dos cervezas, poner un disco de Megadeth y sentarte a escuchar o ver un video en YouTube. No podemos porque no te venden alcohol, no te venden licor. No está permitido también tácitamente de pronto 4 o 5 personas reunidas en una casa haciendo fiesta. Está bastante prohibido. Entiendo.
¿A quiénes?
Igual. Sí, entiendo que es por el bien de uno, pero justamente eso hace que uno añore poder hacer eso. Y entonces yo lo primero que espero cuando salgamos de esto es irme a un concierto, una fiesta, un bar y poder abrazarme con mis amigos y tomarme muchas, muchas cervezas.
Yo soy muchísimo de abrazar y no sé, supongo que bueno, gana el carácter latino que al final tenemos todos, ¿no?
Sí.
Y sí que me gusta, por ejemplo, mucho el contacto, el poder abrazar. Realmente somos una banda muy cercana, nosotros terminamos el bolo y enseguida pues nos bajamos con la gente del público y tienes, digamos, ese contacto, esa interacción, ¿no? Y al final muchos los conoces porque han venido en otros conciertos o te siguen muchas veces. Y yo qué sé, nosotros somos muy agradecidos y te das un abrazo tremendo con ellos. Y bueno, y la verdad que es una sensación súper bonita, ¿no? Sientes el calor humano y que otra persona pues te pueda sentir a ti.
Así es, así es.
Yo, por ejemplo, fue de lo que de menos en el confinamiento. Nosotros estuvimos casi un mes o un mes aproximadamente en marzo, entre marzo y abril. Y yo echaba mucho de menos el poder ver a mis padres y el poder darle un beso a mis padres. Luego soy súper despegado, ¿vale? Yo lo reconozco, soy una persona, para con la familia, por ejemplo, no soy una persona a lo mejor muy familiar, ¿no? No estoy todos los días en casa de mis padres o de mis primos o de mi familia, digamos, en general. Pero en aquel momento, el no tener la posibilidad de poder abrazarlo, pues la verdad que te imponía mucho, ¿no?
Sí.
Esto de decir, joder, ganas terribles de poder llegar, darle un beso a mi madre y yo qué sé, y decirle, oye, que estamos aquí para pasar esto juntos. Es una situación, sí, muy, muy complicada y bueno, aquí quizás el tema del alcohol, bueno, deberían de regularlo, quizás como allí, lamentablemente, porque aquí el alcohol en verano ha llevado a que los chicos pues salgan a hacer botellón, que se llama aquí, que se reúnen 7, 10 jóvenes, compran una botella de alcohol, la comparten entre los 10 en un parque o en algún sitio así por el estilo, ¿no?
Muy peligroso.
Eso se le llama aquí el mellón y, bueno, pues es prácticamente cultura popular aquí en España, ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, ha sido muy peligroso y es lo que ha hecho que, claro, que lamentablemente volvamos un poco a la casilla de salida con respecto al virus. Entonces, claro, hemos vuelto otra vez a tener restricciones de a la hora de juntarse un número de familiares. Creo que estamos en torno a los 10, no pueden juntarse en una vivienda más de 10 familiares. Entonces hemos vuelto a ese tipo de restricciones, pero porque nos lo hemos ganado a pulso. O sea, yo creo que como sociedad también, los políticos son unos ineptos aquí, allí y en todos los sitios.
Exactamente.
Creo que los políticos son unos ineptos, pero también como sociedad y población, creo que también tenemos la responsabilidad de tomarnos esto demasiado, mucho más en serio de lo que es, porque a la gente de mediana edad, como podamos ser, pues no nos va a afectar, o a la gente joven no le afecta el virus, pero no se dan cuenta a la gente joven de que realmente lo que a ellos no les afecta a sus padres o a sus abuelos los puede llevar a una muerte segura. Y eso es de lo que hay que concienciar a los jóvenes. Es decir, un rato que tú salgas con tus amigos, te tomes copas y demás, puede llevar a que un ser querido, un familiar tuyo cercano, un abuelo, un padre, una madre, pues pueda fallecer por esa tontería, esa responsabilidad, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser un poco coherentes, un poco conscientes de la situación en la que vivimos. Y bueno, yo no me he ido de vacaciones este verano y no me pasa nada. Ya habrá otros años en los que podamos salir de vacaciones y podamos hacer vida normal. Este año había que guardarse, había que digamos, cuidarse bastante del tema del virus y, bueno, hay que cumplir esas normas, desgraciadamente, que sí, que son muy opresoras, pero que, bueno, supuestamente lo hacen por nuestro bien.
Claro, claro, es verdad. Hay que cumplir con estas normas si realmente queremos salir pronto de esto, de verdad que sí. Bien, estimado Víctor, hemos llegado al final de esta entrevista. Te felicito muchísimo por el gran mensaje de este gran disco, Examen de Conciencia, de los hermanos de Omnia Transit. No se lo pierdan, por favor, escuchen lo que... Las letras están bastante claras, se entiende todito, ¿no es así?
Sí, yo creo que sí, que les va a gustar seguro. Sí. Y la verdad que eso, que para nosotros, bueno, pues imagínate, un placer también enorme. Sí. Lástima que no podamos estar 3 días hablando seguido.
Lamentablemente, y con esta gripe que cargo, te digo, bueno, si no fuese por esto, me instalo contigo 1 hora más tranquilamente.
Por mí no ha habido problema ninguno.
Sí, Víctor, para despedirnos, siempre la pregunta acostumbrada, quisiera un mensaje, mejor dicho, para aquellos amigos y amigas, estos muchachos jóvenes también, más jóvenes que nosotros, que escuchan la música, como la en este caso la de Omnia Transit, se sienten motivados, también quieren entrar a la música, de pronto no se atreven, tienen una duda. ¿Qué mensaje les puedes dar a esas personas y una canción con la que te quieras despedir?
Bueno, pues el mensaje siempre que aguanten, ¿no? Como dicen también allá en Argentina, ¿no? Que aguanten, que sí que es verdad que, bueno, no es ahora mismo la música que más suena en los medios, que digamos que estamos un poco defenestrados, ¿no?, por los grandes medios de comunicación, pero que el rock lleva muchísimos años, lleva muchísimas décadas, siempre nos hemos mantenido ahí, siempre al final, y que al final, si de verdad tu pasión es la música, si de verdad la pasión de un chico es el rock, que lo disfruten, que monten su bandita, que sobre todo que... si hacen versiones que están geniales, versionar a grupos que te importen, pues guay, pero sobre todo que utilicen eso, que utilicen también sus propias inquietudes, que las demuestren en un disco, que creen, y porque es lo más bonito, cuando consigues crear una canción y consigues dar un mensaje que a ti te motiva al 100% porque tú lo has compuesto, creo que es la meta más bonita que se puede conseguir en la música, y al final es eso, al final sí que es verdad que, bueno, frente a otros estilos más comerciales, tenemos que aguantar y ser positivos y disfrutar de la música, que es lo que nos queda.
Excelente, excelente. ¿Una canción con la que te quieras despedir, hermano?
Una canción despedirme, pues mira, pues Tu Voz, por ejemplo, que es otra canción en la que tenemos la colaboración del compañero de Óscar Sancho de Lujuria, también hemos conocido allá.
Así es.
Y con la suerte que colaborase con nosotros y nada, pues una bonita canción con un mensaje positivo también para aquellos niños que les afecta el bullying, que en el colegio le digamos que los tratan mal, pues nada, una canción para eso, para que levanten la voz que se les escuche y que eso, que chillen mucho, que de verdad se les escuche, de verdad se les pueda ayudar.
Excelente, excelente. Este fue el amigo Víctor de la agrupación Omnia Transit. Un gustazo, Víctor, seguimos en contacto.
Un placer, de verdad, Julio, y nada, un saludo grandísimo a todos los oyentes de Trascendencia y nada, nos escuchamos más veces.
Levanta ya la voz, basta ya de agresión, se acabó. ganar.